A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal amigos de la pantalla? Los saluda Jania en otro sábado para hablarles sobre cine, series y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Tristemente, hoy estoy sola en cabina. Anita no estará con nosotros y Alfonso nos alcanza desde la lejanía. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Alfonso?
De no estar contigo, okay. Pero sabemos que lo vas a hacer muy bien, que eres muy talentosa y que has crecido muchísimo, así que vamos a tener un gran, gran programa.
Claro que sí. Les recuerdo cómo cada sábado tenemos 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México. Ustedes eligen la película, el horario, el día y, por supuesto, quién los va a acompañar. Solo tienen que marcar al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 o al WhatsApp dejándonos su nombre 33 11 55 19 62. Empezamos con las noticias. Alfonso, ¿qué nos tiene sobre el Plan Integral de Ayuda del Cine?
Pues sí, salió Claudia Sheinbaum junto a varios actores y actrices, entre ellos, por supuesto, Salma Hayek, hablando de un nuevo plan de rescatar el cine mexicano que incluía aumentar, por ejemplo, el mínimo de 7 a 14 días, de que las plataformas una sección en cada plataforma que diga cine mexicano, donde se pueden aplicar descuentos de ISR, etcétera. Entonces, se recibe con digamos, beneplácito la postura. Sin embargo, también hay que recordar que los que le dieron un golpe de gracia al cine fue el momento López Obrador cuando retiró los apoyos. Entonces, que ahora regresen siempre es una buena noticia. Vamos a ver cómo funciona, cómo se va desarrollando. Y sobre todo la posibilidad de que el cine mexicano empiece otra vez a crecer y la gente vaya a verlos. Hay algunas películas recientes que les ha estado, así que la noticia de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es bastante buena. Nada más vamos a ver cómo se desarrolla y cómo puede funcionar para mejorar las cosas. Entonces, esa es una buena noticia. Las malas noticias que tenemos hoy, las noticias tristes, son la muerte de Eric Dane de Grey's Anatomy a los 53 años. No sé si tú seguías la serie de Grey's Anatomy, Jania.
La dejé como en la séptima temporada.
Pero lo viste a Eric Dane.
Sí, lo vi. De hecho, creo que alcancé a ver cuando el personaje, pues no es spoiler, ¿verdad? Porque ya nadie del caso original está, creo, solo la señora Meredith Grey, pero sí llegué a verlo y también más recientemente estuvo en la serie de Euphoria, era el papá de Nate Jacobs, o sea, Jacob Elordi. Ajá. Y justo creo, no estoy 100% segura si él está presente en la serie, pero sería su último proyecto porque se estrena en abril la tercera temporada. Entonces probablemente sería la última vez que lo vimos. Sí, tristemente falleció de una enfermedad degenerativa, que de hecho en Netflix estrenó un capítulo de una serie un poco extraña que están haciendo sobre las últimas palabras célebres de famosos que... él ya tenía tiempo con esta enfermedad, entonces era una posibilidad que falleciera. Entonces creo que fue en octubre que grabaron este capítulo y se estrenó ya que él no está con nosotros. Entonces es un proyecto medio extraño, pero si les interesa el capítulo ya está disponible en Netflix.
Es muy interesante y realmente, como dices, muere muy joven. La otra muerte que conmovió al mundo de los actores fue la de Robert Duvall, actor de grandes películas. Él estuvo, si usted vio El Padrino, lo recuerda, es Tom Hagen, que es el consigliere de la familia, un gran personaje. De los que salen en esa película, el único que queda de los hermanos, por así decirlo, es Al Pacino. Se estuvo presentando en redes esa historia de la última, de la segunda parte, cuando todos se paran de la mesa y se van. En el orden en que se paran de la mesa, se van muriendo en la vida real, y el último que queda sentado es Al Pacino. Entonces, bueno, okay, cosas curiosas. También salió, decíamos, en Apocalipsis Now, una de sus frases es: amo el olor del napalm en la mañana. Es un actor de método, de carácter, muy muy bueno, y es una tristeza también que nos haya dejado. Pero en fin, vamos a hablar ahora de taquilla. Hay una película que está llamando mucho la atención, que tiene muchos comentarios positivos y muchos comentarios negativos. Está como en esa cuestión que no acaba de moverse a favor o en contra, y tú ya la viste, mi querida Hani, que es Cumbres Borrascosas.
Así es, esta, bueno, más que adaptación, diría reinterpretación de la señora Emerald Fennell con un cast pues de estrellas que es Jacob Elordi y Margot Robbie. La cuestión con Cumbres Borrascosas es que es un libro que honestamente no sé si sería adaptable para las masas, para el mainstream, o sea, con el presupuesto que tiene, con el público al que va dirigido, es más fácil venderla como un romance, la película. Digo, por algo los romances de Jane Austen se reestrenan en los cines, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio. Pero pues es una historia muy diferente, un romance gótico que... es lo que más ha enojado a la gente, ¿no? Que es un clásico de la literatura británica, entonces tiene muchos fans y pues se busca una adaptación fiel, que realmente sí las hay. En 1939 se hizo una versión que incluso ganó premios Nobel, creo que solo estuvo nominada a los premios Oscar, y es de las más aclamadas. Y también incluso Voldemort, el señor Ralph Fiennes, tiene su versión interpretando a Heathcliff. Entonces sí se han hecho esas versiones, pero creo que por lo mismo de que no está dirigida para un público más masivo, han pasado desapercibidas, no son clásicos de culto o algo por el estilo. Entonces eso dice mucho de lo que ya se ha hecho con esta historia, pero sí toma un punto mucho más romántico, mucho más desde la lujuria, cosa que pues no se ve realmente la novela original, pero es un take nuevo para la señora y pues intentó hacer algo diferente con una historia para no caer tal vez como en lo más genérico de estas historias de época, ¿no?
Pues está bien, y creo que el mejor mes para verlo es precisamente febrero. Algunas críticas dicen que Jack Lorde lo único que hace es mantener la boca abierta para besar a Margot Robbie, pero bueno, posiblemente vale la pena si le gusta el romance, si le gusta el atractivo de Jacob Elordi y Margot Robbie, que evidentemente lo tienen, bueno, también puede ir a disfrutarla. Las dos películas que están también después de esta encabezando en el cine mexicano, curiosamente, es Quieres Ser Mi Novia, que ha recaudado 33 millones de pesos, que es una continuación de No Quieres Ser Mi Hijo, con Juan Pablo Zurita y Ludvika Paleta. Les ha ido bien a las dos, han tenido éxito, son películas agradables, entonces... Si quiere verlas, si quiere pasar un buen rato viendo esta comedia romántica, bueno, también creo que la puede pasar muy bien. Y para cerrar está Goat, la cabra que cambió el juego, también está por ahí, es de deportes, es una película para ir un poco con los niños, no tiene grandes complicaciones, no tiene la historia que te vuelva loco, no tiene la calidad que te vuelva loco, pero sigue siendo una historia... agradable para niños y con algunos momentos positivos. Pero ahora sí, tenemos pocos estrenos, pero tenemos un estreno muy, muy interesante. ¿Cuál es el estreno, mi querida Jania?
Tenemos dos estrenos. Uno es el de ¿Está funcionando esto o es This Thing On? Que esto es una referencia cuando... Bueno, es una frase que dicen mucho los gringos cuando están tratando de probar un micrófono, ¿no? Es This Thing On, está prendido esto. Pero lo adaptan precisamente porque uno de los personajes se incursiona a el stand-up. Es sobre un matrimonio que pues está lidiando con los problemas que conlleva divorciarse, ¿no? Tenemos a Laura Dern y también a Will Arnett, que cada uno intenta como redescubrirse de cierta manera para meterse en nuevos hobbies, ¿no? Como que ambos estaban muy drenados de su matrimonio y también son padres, entonces dejaron como que sus hobbies o sus vidas de lado y él se incursiona en el stand-up y ella era una antigua atleta de voleibol. Entonces está interesante la película, las partes creo yo del stand-up son las más interesantes. Está dirigida por Bradley Cooper, según yo está su tercera película, creo que el señor sí ha sido muy versátil, está basada en hechos reales también, incluso el señor Bradley tiene un papel medio secundario, pero es bastante bastante peculiar, se nota que se la pasó bien. Entonces es una película chistosa. No diré que, bueno, hay comedias un poco más interesantes ahorita, pero creo que se la van a pasar bien, y si les gusta el stand-up, ya se ha usado este recurso de que algo trágico le pasa a cierta persona y se vuelve comediante, ¿no? Lo usa para su pues para su espectáculo, ¿no? Entonces está bastante divertido cómo lo manejan, de un padre divorciado que expresa, ¿no?, las dificultades de esto. Está muy divertida y está recomendada.
Perfecto.
La segunda es Amélie, o Amélie, y tiene un título medio largo, y Los secretos de la lluvia. Es una cinta francesa que está nominada a mejor película animada en estos premios Oscar. Es un estreno del año pasado, que básicamente nos habla de una niña que nació en estado vegetativo, y a sus 2 años ya como que se le prende el chip y empieza su vida, básicamente, ¿no? Tienen una niñera, una ama de casa que les ayuda. En realidad es una familia belga que está viviendo por el momento en Japón. Entonces está entre el cruce de la guerra que hubo entre ambos países. Entonces está interesante cómo lo manejan, porque en realidad solo estamos viendo cómo ve la vida la niña. Entonces ella cómo descubre las cosas como más cotidianas, más pequeñas. Es muy bonito ver como pues la inocencia, ¿no?, desde cómo lo ve ella. Además la animación está muy muy linda, la música igualmente, y es muy corta, dura de que 1 hora la cinta. Es apenas si es película, ¿no?, pero está muy linda, muy interesante, y como dicen, esa feeling good movie, les va a calentar el corazón. Entonces se las recomiendo si quieren ir a verla. Y pues digo, está en los Oscars, igual si siguen la carrera por, la recomiendo también igualmente.
Y además tiene muy, muy buenas críticas. No solo la recomendación de género, ya con eso basta, pero ha gustado mucho. Es una animación francesa, vale la pena, y es algo muy bonito. Es algo que con el que sale de la sala y se siente mejor. Entonces, vaya a verla. Es una muy buena alternativa. Sobre todo para ir con los niños, está perfecto. Y ahora, ¿qué tiene que hacer la gente para aspirar a los boletos, a nuestros 5 boletos dobles, mi estimada Gania?
Claro, les recuerdo antes de nuestro corte los teléfonos 3338-131515, 3338-131421, o al WhatsApp 3311-5519-62. Contáctenos y díganos que están participando por un boleto doble. Regresamos. Ya regresamos y tenemos 2 grandes recomendaciones de parte de David, que nos va a hablar de Valor Sentimental. De nuevo, si están en la carrera del Oscar y les interesan las películas nominadas, ya está disponible en Mubi. Y un documental. Dinos, David, cuéntanos más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jania y Poncho a la distancia?
¿Cómo estás, David?
Muy bien, muchas gracias. Fíjense que sí, vi en streaming, en HBO, un documental corto de 40 minutos que está nominado al Oscar como mejor cortometraje documental, que se llama Armado con una cámara, y nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Brent Renaud, americano, y cubría los peores desastres del mundo: terremotos, guerras, la migración de El Salvador, Estados Unidos. Muy, muy fuerte, muy valiente el hombre. Y como les decía, pues es asesinado mientras cubría la guerra en Ucrania por el ejército ruso. Es un gran documental, no se lo pueden perder, y es corto, 40 minutos. Yo creo que vale mucho la pena de ver cuando a alguien realmente le apasiona su trabajo y se atreve a todo. Y por otro lado, les tengo una recomendación que van a ver en la pantalla grande, que se llama Valor Sentimental. Es una película noruega y nos platica la relación rota entre un famosísimo director de cine y sus hijas. Y una de esas hijas es actriz y sufre pánico escénico y depresión, tiene tendencias suicidas, la pobre mujer está al límite. Y su padre la trata de convencer de que protagonice su próximo filme. El final es totalmente sorpresivo, es inesperado, y es una película muy emotiva que explota los conflictos familiares. Las familias siempre tienen conflictos internos y aquí justamente nos los plasma. El no me hiciste caso, el ya no me quieres, el nunca me quisiste, todo eso. Entonces vale muchísimo la pena, traten de verla en salas de cine. Yo creo que ya de quedar en pocas, pero vale muchísimo la pena.
Pues muy interesante lo que dices, David, y vamos por partes, como dice Jack el Destripador. ¿Sí? Primero vamos hablando de la de Armado con una cámara. Es bien interesante porque es un documental donde es un periodista norteamericano que muere y donde la gente dice, sí, los rusos son los malos, los ucranianos son los buenos, entonces todos podemos decir cosas a favor de Ucrania. Vamos a castigar a los rusos. Pero cuando viene la otra situación de es sobre lo que hicieron en Palestina, sobre los asesinatos de periodistas, mujeres, de todo tipo que hizo, el genocidio brutal que hizo Israel, ahí sí cambian las cosas y ahí sí hay una reacción en contra. Entonces vemos un doble mensaje a las cosas. De hecho, lo vamos a ver al ratito cuando estemos hablando del Festival de Berlín. Terminó con muchísima polémica sobre esta cuestión de lo que está ocurriendo en Afganistán y el genocidio. Y la otra de la que hablas, de valor sentimental, yo creo que es una de las películas quizá más bonitas de lo que viene este año. Tiene grandes, grandes actuaciones y creo que es algo que la gente tendría que echarle un ojo y disfrutar. Y ojalá gane el actor, el Oscar, sería lo más justo. Creo que es lo que tú también quieres, Jania.
Pues creo que es el favorito hasta ahora, aunque bueno, no lo nominaron al sindicato de actores porque les da flojera leer subtítulos, ¿verdad? Pero sí, es bueno, fue de las cosas,
sí,
pues, más...
está en noruego, o sea, si sí, no podemos leer subtítulos o si hablas noruego, hay una diferencia muy grande.
Sí, digo, siendo que Valor Sentimental tiene dos actores que tienen mucha presencia en Estados Unidos, como es el señor Stellan Skarsgård y el Fanning, entonces, y todo el cast está en los Oscars, entonces ahí está medio extraño, pero yo creo que sí sigue siendo y probablemente se lo va a llevar el Oscar el señor.
A mí me encantó.
Pues esa es una recomendación enorme, o sea, de hecho no hay peros para no ver esta película, creo que si va a pasar un rato fenomenal. Y también el documental que recomiendas es muy interesante, y sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, que vamos a vivir días muy interesantes, sobre todo ahora que una corte le echó por atrás a Trump sus aranceles y la manera que está reaccionando. Vamos a ver qué pasa. El mundo ahorita es un lugar donde pasan demasiadas cosas muy interesantes y muy peligrosas.
Perfecto.
Así es, mi querido Poncho. Jania, qué gusto saludarte. Y nos hablamos el próximo sábado.
Ya está.
Igualmente, David. Buen día.
Saludos a todo el público.
Abrazo grandote.
Perfecto. Entonces, creo que nos tenemos que ir a otro pequeño corte antes de hablar con la güera precisamente sobre el Festival de Berlín, que nos trae toda la información. Les recuerdo los teléfonos si quieren participar por el boleto doble en Plaza México: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp dejándonos su nombre: 33-11-55-19-62. Volvemos. Ya estamos de regreso con el programa La Pantalla y en este momento queremos preguntarles sus recomendaciones en plataformas, ya sea Netflix, HBO, Disney, Amazon, lo que ustedes quieran, serie, película, lo que estén viendo ahorita que les esté gustando para poderlo compartir con los demás. Después de la güera vamos a hablar nosotros de nuestras recomendaciones, tanto Poncho como yo, porque siempre es algo que nos están pidiendo. Entonces los invitamos para que nos digan qué es lo que están viendo ahorita y qué les está gustando. Ahora sí, vamos a pasar con la güera y todo lo que nos tiene que contar sobre el Festival de Berlín.
Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, se ha acabado la Berlinale y la verdad es que se ha acabado también casi mi voz porque me ha dado un griponón en esta Berlinale. Que bueno, que ya les contaré. Pero ¿para qué les causo más pena y dolor? Más el que ya tengo. Les voy a decir, que voy, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la Berlinale, en donde la gran ganadora fue la película Yellow Letters, esta gran película, una película muy linda basada en el exilio y la resiliencia, y en es una película fuerte, una película del director turco, es la que se alza como una gran ganadora, y digamos que el Grand Prix se lo llevó la película Queen at Sea, una gran película protagonizada por Juliette Binoche, Florence Hunt, y después, si mi memoria no me es infiel, ha ganado la película Rose, y después ha sido Yellow Letters. Una Berlinale que estuvo pues desde el inicio, desde hace una semana, pues la verdad es que muy vista y muy criticada por lo que se decía que era una censura hacia los directores y actores que hablaron sobre el tema de Gaza. Y la controversia se llevó a cabo cuando en la rueda de prensa, en la presentación del jurado, un periodista alemán hizo una pregunta a Wenders sobre esta situación, y Wenders dijo, bueno, lo que ya todos sabemos, que el cine no debe meterse con la política, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual desató que el día martes, el día de mi cumpleaños, Javier Bardem encabeza una carta junto con Tilda Swinton. Yo la verdad pensé que esa carta era para felicitarme porque ese día es mi cumpleaños, pero no era así. No era así, tristemente. No, era una carta en donde se manifestaban muchísimos actores y directores y gente de la industria diciendo que no era posible que la Berlinale censurara las palabras o la libertad de expresión de los actores. Y la verdad es que ayer en la rueda de prensa de Josephine con Channing Tatum como gran estrella, esta película que ganó, que arrasó en Sundance y que seguramente llegará a las pantallas, que se llama Josephine, de la directora Beth Araujo, pues hubo ahí una pelea casi de 2 a 3 caídas con este mismísimo periodista alemán, con otro, pero ya era muy mayor, el otro ya tenía bastón, y pues la verdad es que llegó seguridad. Todo inició porque una chica le hace una pregunta a Channing Tatum. La verdad es que la chica se le escuchaba muy 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 bajo el volumen. Hizo una pregunta sobre qué opinaba Channing Tatum sobre esta carta, y inmediatamente este señor y mucha prensa alemana empezaron a gritar nein, 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 o sea que es no, y se armó la controversia, y al final este periodista pedía la palabra y no le dieron la oportunidad de hacer ninguna pregunta. Confrontó a la moderadora y entonces ahí se armaron los cocolazos, pero bueno, no pasó a nada más que llegó seguridad. Pero cuando se pelean en alemán, suena así como de película, la verdad es que suena así algo muy intenso. Pero yo la verdad ya estaba yo muy malita para quedarme ahí. No, la verdad es que fue una gran Berlinale con grandes películas, donde estuvo la presencia de Fernando Henke, que bueno, yo pensé que algo le iban a dar, pero pues no, se nos fue sin premio, más que con el frío o quizás hasta con un catarro igual que yo. Muy linda película Moscas, yo creo que esa es una película que se verá pronto en México. Es una gran película de Henke, una muy muy linda, un gran regreso de Henke, como siempre no falla y hace una película realmente conmovedora, muy bien dirigida, con una gran puesta en escena, con una gran fotografía de María Seco y con una gran actuación del personaje que hace de niño y de todos de sus actores. Está muy bien. Y bueno, pues hemos visto de Judas Priest hasta mi queridísimo Ethan Hawke, que también regresa, bueno, que está con esta peli The Wave, una película maravillosa. Y bueno, nos hemos derretido el ojo, nos hemos divertido, hemos jugado con la nieve, ha hecho muchísimo frío, pero frío, 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 de este frío, high level, alto nivel, vean de cómo estoy, yo ya me voy a tomarme un tecito de jengibre con miel, que me han dicho que uno de cebolla con miel y limón me va a poner, pero como nueva para lunes. Yo les mando un beso, un abrazo, esto fue la Berlinale, y pues hasta el siguiente festivalazo. Un beso, soy la güera, los quiero.
Ahí está.
Pues aquí es interesante porque no fue lo único que pasó. Primero, sí, la güera estaba muy enferma, me mandó un mensaje de voz el jueves y yo estaba seguro que me lo había mandado Batman, así de su voz se oyó todo. Pero bueno, de lo que pasó en Berlín, una de las cosas también muy importantes fue el documental o la película The Voice of Jin Rahab, que ganó el premio a la película más valiosa, la directora tunecina Kauter Ben había ganado, pero ella rechazó el premio por el apoyo del festival y de algunos gentes del festival a Israel y a lo que ellos provocaron y demás. Entonces, fue un acto muy valiente. Y aquí hay una cosa que me gustaría también preguntarle al público y a ti, Jania, que es lo siguiente. Se ha dicho, no, los actores no deben opinar, los actores no deben decir, deben
mover sus películas y quedarse calladitos. Sin embargo, mi versión o mi opinión al respecto es, en un mundo donde los grandes países, las potencias que apoyaron el genocidio y que mintieron a todo mundo sobre el genocidio, y los medios de comunicación que son manejados y son, los dueños son personas que también apoyaron esto, pues evidentemente las voces que se puedan levantar, las voces que puedan hablar con la verdad, son vitales para parar esto y para evitar que vuelva a suceder una cosa de esta dimensión. No es un tema que se haya quedado en el pasado, es algo que está latente y es algo que creo que cualquier persona que tenga voz, que se interese, que busque y que esté luchando por el bienestar en general de los pueblos, es algo que es muy importante. Me llama mucho la atención cómo la gente con Ucrania, sí, soy ucraniano, y con Palestina, al contrario, escuchamos muchas veces el silencio de la mayoría. ¿Tú qué opinas, Jania? ¿La gente de los actores deben opinar? ¿Es valiosa su opinión? ¿Tú qué crees?
Puede que no todos los...
No, no todos, claro.
No, bueno, más bien puede que no todos tengan la misma influencia o la misma plataforma, porque hay unos que son pues más famosos, más influyentes, o también su contexto, ¿no? Por ejemplo, Pedro Pascal es muy vocal acerca de todo esto. Algunos sí les ha costado su trabajo, su franquicia, como fue el caso que justo va a salir pronto la película de Scream, que fue la actriz mexicana Melissa Barrera, y fue apoyada por su cast, ¿no? Que ya estaba en contra del genocidio de Palestina. Y pues ella perdió esa oportunidad por eso, pero habla mucho también del estudio, ¿no? Y la gente pues puede ver cómo están las prioridades ahí, ¿no? Entonces, eso destapa, por ejemplo, algo, a pesar de que ella no pudiera seguir con esta franquicia, dice mucho de lo que, del pensamiento y de lo que ellos estaban haciendo. Entonces sí sirve de algo, aunque pues muchas veces no se tome como influencia el simple hecho de hablarlo, sí da una visión y una voz y llama la atención generalmente de las personas, ¿no? Entonces, puede que no estén todos tan educados para hablar al respecto, pero generalmente la gente que lo hace, sí suele estarlo, ¿no? Entonces, creo que ellos mismos lo saben, las consecuencias de no. Entonces, creo que sí es interesante, y digo, hay muchos voceros de esto que está pasando, hay incluso movimientos, muchos actores, cantantes han hecho tipos de eventos de beneficencia para precisamente brindarle apoyo y visión a la situación, que pues no es solo esta, ¿no? También lo de ICE, muchas otras cosas que está haciendo tristemente Estados Unidos, pero bueno.
Pues muy, muy, muy bien dicho, muy bien expresado, Jania, bueno, vamos a seguir adelante con el programa una vez que ya vimos esto, y ahora vamos a hablar de las plataformas.
Así es, creo que tú tienes una recomendación en Netflix, ¿verdad?
Sí, fíjate que hay en Netflix, para, ya que hablamos de los niños, salieron las animaciones de Los Locos Adams, la película 1 y la película 2. Creo que no son para nada tan buenas del fenómeno que fue Merlina, de lo que han sido sus dos temporadas, pero los Locos Adams siempre son personajes muy interesantes y creo que vale la pena. Si a usted le gusta esto, puede echarle un ojo sin ningún problema y se va a divertir. Tenemos, entre las cosas curiosas, dos series que fueron canceladas. Una es Chaos, que es una serie del Olimpo, de la mitología griega, donde lo vemos en la cuestión en el mundo actual, puede echarle un ojo. Otra vez fue cancelada, pero a veces cancelan las series porque no tuvo su público, no encontró su momento, etcétera. La otra es la serie de Irregulares, que es una serie de unos niños de la calle que están en Londres en el tiempo de Sherlock Holmes, y los contrata Watson para resolver problemas sobrenaturales. Entonces, si a usted le gustan los misterios, le gustan los detectives y le gusta la cuestión sobrenatural, puede gustarle también esta serie. Creo que sería lo más interesante, junto con un pequeño documental que es El Vínculo Sueco, que habla de un burócrata sueco que logró salvar muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la burocracia, que logró detener a la maquinaria nazi. echen un ojo, está interesante, creo que es de lo más valioso que tiene Netflix. Si no ha visto todavía El abogado de Lincoln, que ya terminaron sus capítulos y que ha tenido mucho éxito y que la próxima temporada van a punta, si se realiza, porque todavía falta que ya den la luz verde definitiva, a que entre por nuevos caminos. Creo que es una serie importante en estos momentos. Creo que los actores son muy buenos, que tienen mucha química, que García Rulfo sigue siendo uno de los mejores actores mexicanos con un carisma tremendo. ¿Tú qué opinas, Jania?
Bueno, la verdad todavía no me he dado la tarea de revisarlo. Ahorita no tengo Netflix, pero definitivamente voy a echarle un vistazo ya que pueda reanudar mi suscripción, pero suena muy interesante. ¿Qué más tenemos en Disney Plus?
Bueno, tenemos Asesinato en el Fin del Mundo, que es una serie de 2023, es interesante, es Derby Hart, una joven detective aficionada y hacker experta en tecnología, y otras 8 personas son invitadas por un multimillonario a participar en un reto en un lugar muy lejos, que es el fin del mundo, y de repente hay un homicidio y tienen que resolverlo. Esto es como para la generación Z, es una cuestión de detectives, está muy bien hecha, creo que puede gustar. Disney está sacando cosas que son interesantes, esta me parece que puede valer la pena. Otra de las cosas que sacaron es la de Wonder Man, que es la de una especie de superhéroe, pero es con poco presupuesto, es Marvel con poco presupuesto. Y en esta serie sale Ben Kingsley, sí, Kingsley, que es como, tiene mucha química con el otro actor y cómo se mueven. Creo que vale la pena, creo que podría llevarse una sorpresa muy, muy agradable. La fotografía es de Armando Salas. Y la otra cosa que tenemos que hablar de Disney es esta película que seguramente tú viste, Jania, que es Freaky Friday, con estas actrices, una que ganó, ¿cómo se llama?, el Oscar, Jamie Lee Curtis, donde sale también Lindsay Lohan, Julia Butler, Sofía Hammond, donde este cambio de cuerpos lo llevan todavía más complicado, entran los nietos, y se vuelve una locura. ¿Le echaste tú un ojo en algún momento?
Sí, fui a la premiere porque originalmente se estrenó en cines, pero se pensaba para streaming la película, pero pues creo que tomando en cuenta el regreso de Lindsay Lohan y que es una película tan querida, ¿no? Yo la veía mucho de chiquita, entonces claramente yo estaba emocionada por la película, porque a mí me tocó toda la era dorada de la muchacha, de la chava Lindsay Lohan, entonces yo era muy fan de ella, pero esta película pues sí tiene muchos, podría decirse, declives de lo que es el streaming también. Le hicieron mucha promoción como si fuera un blockbuster, o sea, las actrices vinieron a la Ciudad de México, se hizo todo un evento como se hace con los grandes blockbusters, ¿no? Entonces sí es, pues sí le pegó el, por ejemplo, el look, mucha gente se quejaba de que la otra pues se veía con un poquito más de personalidad, y esta pues sí tiene la luz que le dicen de digital, ¿no? Que ya se ve todo muy blanco, como muy pálido, y en sí pues siento que no, las actrices jóvenes, siento que no, tal vez, que era un gran peso cargar con el carisma que tenían los personajes de Jamie Lee Curtis y de Lindsay Lohan en la anterior, y se hizo por ahí un homenaje a la cinta, pero está divertida si eres fan de la primera, pero creo que sí apega, ahí es cuando se dijo, bueno, apelaron mucho a la nostalgia, ¿no?, de la película. Me la pasé un poco raro viéndola, pero sí me divertí.
Fíjate que yo la vi en plataforma y hay un fenómeno interesante. Una vez, cuando uno va al cine y cuando uno paga un boleto, es de repente mucho más exigente con lo que está viendo. Cuando uno la ve en plataformas, tiene el corazón un poco más blando y perdona más. En esta película en plataforma creo que funciona muy bien y es como esas películas que hemos hablado, Jania, donde en principio tal vez iban directamente a plataforma, pero dijeron, bueno, nos ha ido bien sacando la de Moana y otras películas.
También Lilo y Stitch era originalmente Stitch para Disney Plus.
¿Por qué no lo hacemos?
Ajá, pero pues digo, también ellos, o sea, hicieron un billón de dólares, pero pues Stitch es de sus personajes más, que más les da dinero, ¿no? Entonces en la crisis en la que están, pues claramente era dinero fácil para la taquilla.
Sí, y realmente creo que se puede ver, se deja ver, como dices, si uno es fan de eso, puede pasar un momento divertido y tiene algunos apuntes sobre la familia, valores, nada demasiado profundo tampoco, pero es una comedia que se deja ver, si está en familia, puede pasar un muy buen rato. Pero bueno, vamos a una parte un poquito más oscura, que es HBO. Y vamos empezando también por El Caballero de los Siete Reinos, que le está yendo, parece que bastante bien. ¿Cuál es tu opinión del Caballero de los Siete Reinos, Jania?
Tristemente no he visto el último episodio que lo han aclamado mucho, que creo que, bueno, en Twitter, que es en donde yo he visto las reacciones, es que le está gustando mucho a la gente. Personalmente me gusta el rubro que está tomando porque sí tiene el tono, por así decirlo, medio visceral y de las anteriores versiones, pero sí es más ligera de cierta manera por la comedia que tienen, pero ya se está llegando en un punto donde las cosas se ponen más serias, por así decirlo, y creo que lo están llevando muy bien. Tristemente creo que no está llevando lo mismo que La Casa del Dragón, por ejemplo, que ya también va a salir la nueva temporada en junio. Pero vale mucho la pena, igual si no están conectados como con el mundo de Juego de Tronos, porque tiene mucho de la esencia de las clases, ser un caballero, el honor, muchas cosas muy importantes que manejaba la serie, se ven aquí. Entonces, si no están familiarizados con ni los Targaryen, ni la casa, ni Juego de Tronos, ni las casas, ni nada, realmente la pueden disfrutar mucho, y pues si sigue estrenando, ¿no? Ya van varios episodios, si la quieren revisar. Es una serie muy interesante.
Y además tenemos a George Martin, que está atrás de todo, y aquí él sí está teniendo un control muy estricto de los capítulos, de los personajes, y él es muy bueno creando personajes. De hecho, creo que una de las cosas que más llamó la atención de Juego de Tronos eran los personajes tan interesantes que logró crear y que luego los productores los destruyeron en la última temporada de una forma espantosa. Aquí creo que están haciendo un buen trabajo, creo que vale la pena, que puede pasar un buen rato, y es una buena serie que está avanzando muy bien. La otra cosa que viene muy fuerte es la segunda temporada de esta serie médica de Pitt.
Así es, digo, en la temporada de premios llamó mucho la atención porque arrasó básicamente con todo lo que era drama, que yo ya les he hablado mucho de The Pitt. Ahorita están estrenando la segunda temporada cada jueves y van a ser 15 episodios, ya que pues cada episodio es una hora dentro del hospital, que es específicamente el área de urgencias, y es el turno, todo pasa en vivo, por así decirlo, y que de nuevo esa es medio política la serie, pero al mismo tiempo es muy real en cómo maneja el formato, ya que no hay tiempo como de juzgar a los pacientes, no hay tiempo de nada, o sea, todo pasa en friega. De hecho, yo la veo con mi mamá y ella se estresa un poquito por los términos médicos, pero no es necesario que lo hagas, porque yo le digo, yo tampoco los entiendo, pero simplemente veo lo que están haciendo y ya después tendré tiempo de revisar eso. Pero la serie es muy adictiva. Yo he vuelto a ver incluso la primera temporada porque se manejan cosas pues igual que pasan en Estados Unidos, como ya les he comentado, la crisis que tienen con el fentanilo, los tiroteos también, que incluso el hospital tiene todo un sistema, un equipo, una manera de manejar estas crisis. O sea, como es tan tristemente tan recurrente, se ve que aquí ya están preparados para algo así y es muy extremo, y sí es a veces difícil de ver, pero es tan interesante que yo no la puedo dejar de ver. Entonces, si les interesa todo esto, yo personalmente no era muy fan de los dramas de hospitales hasta que vi esta serie, y de nuevo, si gustan, ya va como a la mitad la segunda temporada, la primera también es muy interesante, ya está disponible en HBO, y también creo que es de las pocas que sí siguen como un curso más de no esperar 3 años a la siguiente temporada, porque la primera salió el año pasado y ahorita justo a principios de año empezaron a estrenar la segunda, entonces va rápido para que no coman ansias, y ya está renovada para una tercera también.
Eso es muy bueno, porque de repente acabas de ver una temporada y dices, ¿cuándo viene la otra? Y te dicen que es en 3 o 4 años, te rompe el corazón. Cuando sabes que van así seguidos, funciona muy bien. Que es lo mismo que lo que pasó con El Abogado de Lincoln. Las temporadas han sido bastante rápidas porque ha gustado. Y esta tradición de historias de hospital y de doctores que han funcionado también, que empezó, bueno, ER fue una de las series más famosas, de lo que hablábamos, de este chavo que se murió muy joven también.
De hecho, ER, en ER sale Noah Wyle, el protagonista de The Pitt, cuando era joven, ¿no? O sea, creo, y ahorita, bueno, no sé, le gusta mucho interpretar un doctor, pero él protagonizó ER con George Clooney, y ahorita él está incluso produciendo la serie. Entonces, pues sí, retomó ese papel, al parecer.
Ese papel no lo va a dejar nunca. Y la otra cosa que entró en HBO es la de Jurassic Park, esta nueva película, Rebirth. Esa nueva serie que tiene nuevos personajes, entre ellos Scarlett Johansson, que funcionó muy bien en taquilla, que ganó casi $1,000,000,000 en su momento, y que creo que en plataformas es el lugar perfecto para verlas tranquilamente, comiendo las cosas. Puede ser un gran sábado, un gran domingo, viendo dinosaurios enormes, haciendo lo que mejor saben, que es la gastronomía humana, comiéndose a todos los que puedan. ¿Tú también viste esta película, Jania?
Sí, la vi en cines. No les voy a mentir, la verdad no fue mi favorita. Personalmente yo me quedo con la primera, pero creo que pues sí tiene, digo, es mejor que la última que hicieron de la trilogía de original de Chris Pratt, que empezaron como un renovar, hicieron su trilogía, y esta, no lo sé, siento que los personajes no me convencieron, y sí sentí que era demasiado homenaje a Jurassic Park, entonces no sentí que se hiciera nada nuevo como tal con los personajes, pero pues digo, al mismo tiempo sí es un espectáculo como tal, como lo han sido las películas de Jurassic Park, ¿no? Entonces, si lo quieren revisar, probablemente va a tener un buen rato. Y ya se nos está acabando el programa.
Hay que decir los
tristemente
ganadores.
Sí, tenemos que decir los ganadores. Les recuerdo que no tienen que venir a las oficinas de Radio Metrópolis, simplemente van con su identificación a taquilla en Cinépolis Plaza México únicamente, y con eso ya pueden pasar a ver la película de su preferencia el día que quieran y con quien ustedes quieran. Los ganadores son Joaquín Morales, Irma Ortega Pedrosa, Ernestina Quintero Salgado, Carmen Reyes Barragán y Víctor Hugo Castañeda. Los repito, Víctor Hugo Castañeda, Carmen Reyes Barragán, Ernestina Quintero Salgado, Irma Ortega y Joaquín Morales ganaron un pase doble para Cinépolis Plaza México. Tienen de aquí hasta el siguiente viernes para hacer válido su boleto.
Pues muy bien, Jania, has hecho un programa maravilloso. Felicidades.
Muchas gracias. Entonces, pues nos vemos en el siguiente sábado. Los escuchamos y esperamos que hayan disfrutado este programa y el siguiente también y los que siguen.
Ya está.
Nos vemos.